Buenas tardes. Hoy día miércoles 26. Te comí. Miércoles 26 de Tishrei 5760. Después de haber concluido el ciclo festivo, los Hagim, ya pasó Rosh Haná, pasó Kippur, pasó Sukkot, pasó Simchat Torah, terminamos las fiestas. De aquí a Pesach no hay fiestas. Fiestas de la Torah es de Pesach a Sukkot. Pesach, Shavuot, Rosh Haná, Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret. Y ahí terminó. Hanukkah y Purim son fiestas que se establecieron después a través de unos sucesos históricos que hubo. Pero las fiestas de la Biblia, de la Torah, son estas que mencionamos, de Pesach a Sukkot. Son 6 meses de fiestas, así dijimos ayer, 6 meses de shopping y 6 meses de lucirse lo que uno shopeó, lo que uno compró. Okay, más o menos esa es la idea aproximadamente. Los últimos 22 días, 23 días, desde Rosh Hashanah hasta Simchat Torah, se caracterizaron, se destacaron más que todo, si uno quiere hacer un síntesis de estos días, Rosh Haná, Kippur, Sukkot, Simchat Torah, más que todo por las horas que estuvimos en la sinagoga rezando. Es algo impresionante que se pone a hacer la cuenta de las horas. Yo estuve haciendo la cuenta. ¿Cuántas horas estuvimos, al menos los hombres, mujeres parecido, pero los hombres, cuántas horas estuvimos rezando en Rosh Hashaná? Y se da cuenta 18 horas en los 2 días de Rosh Hashaná. Así es, porque en la noche son 2 horas, en la mañana de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y si vienes a Marcela hasta las 3:30, ok, es sabido que aquí salen 1 hora más tarde siempre, luego en la tarde otras 2-3 horas, y el otro día el shofar, y el otro día en la tarde otra vez 2-3 horas, luego en la víspera de Kippur el Selijot a las 5 de la mañana, luego Kal Nidre en la noche 3 horas, también vienen a las 7 de la noche hasta la, aquí salimos a las 11:30, 4 horas y media duró la noche de Kal Nidre, al otro día desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, okay. Luego viene Sukkot, también es rezo, Sukkot estamos con el Lulav, todos los días de Sukkot estamos aquí desde las 9 de la mañana hasta las 12:30, 1 de la tarde, del día de Simchat Torah al domingo, que se pone es un día de pachanga, estuvimos aquí en el Knis, más que en Kippur, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche aquí estuvimos. Y todo el tiempo que hicimos, vueltas a la Teba y rezos, y Alel, y otra vez rezos. En el medio hicimos una interrupción, hicimos una comida rica, ahí en el patio, pero fue así como en un recreo, de 1 hora y media, y otra vez vamos a dar vuelta a la Teba, y a rezar, y a pedir. Un banquete precioso, okay, pero eso fue como el pretexto, okay, el pretexto, pero luego seguimos otra vez. Todo el día estuvimos de 9 de la mañana a 11 de la noche, 14 horas en el Knis. Más que en Kippur estuvimos, en Simchat Torah. Cuando termina todo esto, una sensación a veces acompaña a la persona, a veces a mí me acompaña muy seguido. Cuando alguien te habla el otro día y te dice, oye, ¿cómo estuvo ayer? ¿Cómo estuvo Kippur? ¿Cómo? Muy lindo. Entonces, ¿cómo se le contesta? Tekubal Baratzón. ¿Qué dice Tekubal Baratzón? Ojalá que tantos rezos sean aceptados. Reza y reza, Tekubal Baratzón. A veces como una especie de inquietud le trae a la persona, bueno, mis rezos de Rosh Hashaná y Kippur han sido aceptados, han sido recibidos, Dios me concedió todo lo que pedí, parte de lo que pedí. Como que esa inquietud puede un poquito acompañar a la persona después de los Hagim. Por eso siempre decimos Tekubal Baratzón, ojalá que sea aceptado. Como diciendo, aquí abajo estuvo muy bonito, desde ahí arriba sí dicen que estuvo muy bonito también, como que más o menos esa sensación, ¿okay? Luego ahora vamos a ver, yo quiero exponerles ante ustedes una visión un poco diferente al concepto de rezo, al concepto de pedir a Hashem, para que esta sensación no sea una sensación, digamos, vamos a decir, por decirlo así, frustrante. El hecho de haber estado decenas de horas, escuchen lo que digo, decenas de horas parado rezando ante Boreolam, y decir, oye, ¿se habrán aceptado o no se habrán aceptado? Como que nada más la duda es frustrante. Entonces, ¿cómo no vas a ser aceptado? ¿Tanto por eso no vas a ser aceptado? Pero por otra parte, si es tan fácil que sea aceptado, entonces ¿por qué repetimos tanto lo mismo? Oye, Dojeno Lejaim, ya dijiste una vez Dojeno Lejaim, ya te aceptó Dios, te dio Jaim. Vete a dormir, no, otra vez Dojeno Lejaim. Vamos que no, insistimos y volvemos a pedir. El Midrash dice, Kabel Hashem, Hazak Ve'amez Libeja Ve'Kabel Hashem. Dice, Lolam Itpalel Adam Ve'Achzor Ve'Itpalel. Siempre que rece la persona y que vuelva a rezar. Oye, reza. Ya recé, no, por lo mismo, vuelve a rezar otra vez y pide otra vez. Ya recé mil veces, reza mil uno. Pues, ¿para qué? Dios ya sabe que lo necesito. Ya le dije que lo necesito. Y él ya sabe, él no se olvida. Lo tiene computarizado. O Dios se le puede olvidar. No se le olvida. Oye, pero Dios sabe que lo necesitas, sin que le pidas también. Y sin embargo, él te exige que le pides. O sea, aquí no se trata de si Dios sabe o no sabe. No se trata de eso. Yo quiero decir ahora una idea que se me prendió en estos días terminando Simchat Torah, cuando la garganta todavía no responde de tanto rezo. Estamos ya agotado la garganta de tanto rezar. Y uno dice, bueno, yo quisiera que eso, estar seguro que esos rezos son aceptados, son recibidos, que son concedidos. Aquí hay una cosa maravillosa que descubrí. ¿En dónde? En la Perashá Bereshit. Perashá Bereshit, la primer Perashá de la Torah, Génesis, que vamos a iniciar el próximo Shabbat. Terminó Simchat Torah, terminamos Osot HaBerajá el domingo, la última Perashá de la Torah, y vamos a empezar el próximo sábado otra vez Bereshit. Y empieza uno a estudiar Bereshit y cada vez descubre cosas nuevas, cosas impresionantes. ¿Okay? Ustedes saben, vamos a ver ahora, dentro de Bereshit, uno de los secretos, porque ya hemos descubierto decenas de secretos en Bereshit. Solamente en la Perashá de Bereshit tenemos 3 años estudiándola, los sábados en la tarde en la clase de parejas, de una hora antes de Minhá. 3 años y todavía no acabamos la primera Perashá. Okay, pero dentro de todos los secretos hay uno que se puede decir relativamente nuevo. Nuevo que nos puede acompañar en los días post-festivos. Los días posteriores a Rosh Hashaná, a Kippur, a Sukkot, a Simchat Torah. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, todos sabemos que Bereshit cuenta la creación del mundo. ¿Qué se creó el primer día? ¿Ah? ¿Qué se creó el primer día? ¿Qué se creó el primer día? Vayomer Elohim, muy bien. Vayomer Elohim, aquí hay, se ve Morot. Vayomer Elohim yehi or, y dijo Dios que se haga la luz, vayi or, y fue la luz, vaykra Elohim la or yom, Dios llamó a la luz día, velajoshes karalaila, la oscuridad llamó noche, vayere vayboker yom mehad. El primer día se creó la luz, la oscuridad. El segundo día que se creó, morot, ah, también por lo menos pasó bien el primer día. No, el primer día, okay, oh, muy bien, se separaron las aguas superiores de las aguas inferiores. Era todo agua. El cielo también es agua. Y abajo de la tierra también es todo agua. Entonces Dios separó las aguas superiores de las aguas inferiores. Ahí están las aguas ahí arriba del cielo. Las aguas inferiores son los mares, que antes era todo mar. Toda la tierra era mar. ¿Okay? El tercer día, ¿qué se creó? Ok, separó el agua de la tierra. Entonces hay tierra. ¿Y qué es lo principal? ¿Por qué el tercer día es tan bueno para inaugurar cosas, para inaugurar un negocio día martes, o una casa, o cualquier cosa es bueno día martes? Inclusive las clases de Torah dicen que no es bueno empezar lunes, hay que empezar martes. Un kolel, así dicen que un kolel, un yeshiva, empezar, así trae Shulchan Aruj. Acostumbraron los talmidim de empezar las clases los martes. ¿Por qué? ¿Por qué el martes es un día bueno? Porque el martes fue creada, dice la Torah, Bayoma de Loquín, Tacheares, fue creada la vegetación, el verdor, la vida vegetal, el florecimiento, el crecimiento, las plantas, los árboles, las flores. Tacheares, Deshe, dijo Hashem, que se llene la tierra de verde, etzperi, árboles frutales, oseperi, que hacen fruto, leminos. Imaginan ustedes el mundo sin la parte vegetal, qué aburrido se vería. Imagínense si toda la comida, todas las plantas, todo tendría color chapopote, color negro, ese color verde, esos colores de fruta, todo eso, eso da vida, eso es señal de vida. ¿Cómo se relaja la persona cuando va a un campo lleno de pasto verde y ve árboles frutales y ve plantas? Eso fue creado el tercer día, y el tercer día Dios dijo dos veces Kitov, qué bueno, qué bueno, ya Elohim Kitov, qué bueno, qué bueno. Y como dos veces dijo Dios qué bueno, por eso es un día bueno para empezar cualquier cosa, porque está escrito dos veces qué bueno. Y el día lunes no dice qué bueno en la Torah, entonces por eso el lunes no es bueno para empezar, y martes. Entonces esto yo desde chiquito, y ustedes preguntan a cualquier niño de la escuela que le enseñan Bereshit, desde kinder ya le enseñan Bereshit, pregúntale, hijo, ¿qué se creó el tercer día? Las plantas, los árboles. Según lo que nosotros entendemos, el tercer día, el martes, tercer día de la creación, ya estaba toda la tierra llena de plantas y árboles frutales. Así se entiende naturalmente el que lee Bereshit al principio. Por eso es en kinder. Cuando uno crece más y avanza, estudia Bereshit más adelante, ve que no es cierto, no es cierto. Cuando Adán Arishón fue creado el día viernes, no había una sola planta en el mundo, no había un solo árbol, no había un jitomate, no había nada por encima de la tierra. La tierra estaba color tierra. ¿Cómo? La Torah dice que el día martes. Escuchen esto. Estoy leyendo el segundo capítulo de Génesis, después de que acabaron los seis días de la creación, después de Shabbat. Dice así la Torah, Génesis 2, versículo 4. El Toledot Hashamayim Ve'aretz. Esta es el desencadenamiento de la creación del cielo y la tierra. Ve'ib Baream, cuando fueron creados. Ve'yom Asot Hashem Elokim Eretz Hashamayim. El día en que Dios hizo la tierra y el cielo. Ve'chol Siach Hasadeh Terem Ye'ba'aretz. Y toda planta del campo no existía en la tierra. Ve'chol Ese Basadeh Terem Yitzmach. Y ningún pasto había brotado. ¿Por qué? Ki lo intir Hashem Elokim al Aretz. Porque no había llovido todavía, no había lluvia. De Adam Ain, y Adam no estaba todavía a la voz de Tadamá para trabajar la tierra. Entonces, ¿para qué va a llover? ¿Para qué va a crecer si no hay Adam? De Edia Alemina, después que Dios creó a Adam, subió una nube, un polvo, un vapor de la tierra, y se hizo nube, de Ishkaet Kol Peñalama, y regó la tierra, y ahora sí empezó a crecer y a florecer. Dice Rashi, así, Adain lo hallaba Ares que se nignerá Briata Olam, cuando fue concluida la creación del mundo el día sexto. Es algo impresionante esto. Vaihulua Shamaim Beares Behol Tsebaam. Cuando dice la Torah que se concluyó la creación del mundo y todos sus ejércitos, todavía no había vegetación, no había nada crecido de la tierra para arriba. Vashishi Kodem Shenibra Adam Behol Esebasader Lot Samach. Ah, como dice la Torah el día martes, que Dios dijo que se haga la vegetación, y dice la Torah, Batosear, esta tierra sacó la vegetación. Dice Rashi, Alpetach Arkarka Andu Adion Shishi. Hasta el día viernes las plantas estaban crecidas, pero hasta el ras de la tierra. Si estaban abajo crecidas las raíces, ok, a punto de salir, pero no habían brotado. Tú veías el campo, veías tierra, no veías nada más que tierra. Estaban al peta jacarca, en la puerta del piso. Se creó la vegetación el día martes, pero no se veía afuera. Estaba abajo, estaba en potencia, no estaba... En realidad, nadie veía ni una planta. Si alguien le pregunta, oye, ¿ya viste lo que Dios hizo el día martes? No veo nada. ¿Cómo no viste a Shem? No veo vegetación, no se ve nada. ¿Por qué motivo? De la maquilohintir, porque todavía no hubo lluvias. Si no hay lluvia, ¿cómo va a brotar? ¿Por qué no hubo lluvias el día martes para que crezcan esas plantas? Le fiche Adam Ain, porque no había una persona, la abodetadama, para trabajar la tierra. ¿Y qué hay si no hay una persona? Va la persona que llueva. no llueve en el desierto sin que haya personas. ¿Qué llueva sin que haya personas? Dice Rashi, Ve'er Makir Betobatán Shel Geshamim. No había una persona que sienta la necesidad de la lluvia. Uxheba Adam, cuando vino Adam, Ve'yadá, y se dio cuenta, Shehem Tzorech La'olam, que se necesita lluvia para que florezca la vegetación. Itpalel Alehem, rezó por las lluvias, Ve'ardú, cayeron lluvias y ahí creció la vegetación. Y si alguien le pregunta a ustedes, ¿cuándo fueron creadas las plantas? El día martes. ¿Cuándo se vio por primera vez las plantas en la tierra? El viernes. El viernes en la tarde. ¿Por qué? Porque dice Rashi, porque no hubo lluvia. ¿Y por qué no hubo lluvia? Porque ¿para qué va a haber lluvia si no hay persona? ¿Okay? ¿Y para qué quiero que haya persona? Para que pida por las lluvias. ¿Cómo va a mandar lluvia si no hay quien pida por ellas, si no hay quien sienta la necesidad de ellas? ¿Qué está escrito aquí? Escuchen este secreto impresionante. Nosotros estamos acostumbrados, nuestra mente, quizá equivocada, fue educada, que la persona tiene problemas, y como tiene problemas, debe de rezar. Debe de rezar para resolver sus problemas. O sea, la persona reza para resolver sus problemas. Quise que el rezo es un instrumento para resolver situaciones. Y bien, acá atrás dice al revés. Las situaciones son un instrumento para que reces. Es totalmente al revés. Dios crea la necesidad para que reces. El objetivo es que reces. El objetivo es que le pidas. El objetivo es que manifiestes tu dependencia de Él. Ese es el objetivo de los problemas. No es que la persona reza para que Hashem resuelva los problemas, sino los problemas vienen para que la persona rece. Y esto lo dice la Gemara en otra parte. Dice la Gemara, mi prema, ¿por qué motivo? Y moteno a Carot, ¿por qué motivo nuestras matriarcas fueron estériles? Sara, hasta los 90 años, Hazita, sin un embarazo. Ahorita se casan. Si fuera Sara, Shami o Halevi, van a pobre, los suegros, la suegra. Si a los 60 días después de casados ya está preocupado los suegros, ya quieren que se divorcien porque no ovuló su hija, no prendió, no esto, quizás es infértil él, es infértil ella. Imagínense Sara, decenas de años, 70 años de casada. Así ya saben en mi edad, 70 años de casada, no hay embarazo. Y al final, Dios le dio un hijo. Bueno, Dios, si le quieres dar, pues dáselo de una vez a los 20. Y luego, Rivka, ¿a qué edad se casó Rivka? Rebeca, la esposa de Isaac, a los 3 años se casó. ¿A qué edad embarazó? ¿A qué edad dio a luz? Arbaim Shana, Bahí Isaac, a los 40 años, 33 años de esterilidad. Luego Lea, 37 años de esterilidad. Luego, a los 3 años fue el matrimonio de Rivka con Isaac. Luego Rachel, nuestra matriarca, Rachel, la famosa Rachel, estéril. Pregunta al Midrash por qué Haná, una matriarca también, muchos años después, 1000 años después, ¿por qué tanta esterilidad de nuestras matriarcas? Dice la Gemara, mi penesha Kadosh Baruj Hu mitavel itfilatam shel tzadikim, porque Kadosh Baruj Hu desea el rezo de los tzadikim, le fascina cuando le rezan los tzadikim. Como ellos rezan de todo corazón, Dios quiere que le recen. Bueno, pero los tzadikim de todos modos van a rezar, pero cuando uno reza con la necesidad, con el corazón roto, quebrantado, su rezo es más de corazón, está más cerca de Dios que nunca. Estaba antier, fui a dejar a mi hijo a Cuernavaca, estaba escuchando un cassette de un piloto de la Fuerza Aérea Israelí que cayó cautivo, su avión que él piloteaba iba a atacar en la guerra de Kippur, fue percibido por una bomba, un misil sirio, y cayó, milagrosamente se salvó, sus amigos no contaron el cuento. Él se salvó y cayó en campo sirio. Cayó, de repente se despertó, ya le faltaba un pie en el hospital. En el hospital, Noah Hertz se llama, hoy en día hizo Teshuvá y da conferencias. Pero él no era nada religioso. Nada religioso. Él cuenta ahí su historia, que es impresionante, es algo muy conmovedor. lo escuchamos en todo el camino. Entonces, una de las cosas que él cuenta, no va a contar todo, muy, muy interesante y muy conmovedor. Dice, de repente, estaba él con un pie cortado, todo engangrenado, porque los sirios no les dieron buen tratamiento médico. Dice que un día le dijo al investigador, al torturador, que venía a torturar para sacarle cosas, dijo, por favor, ayúdenme, estoy muriendo. Le mandó un muchacho de 19 años, aprendiz, para que le repare un poquito la venda. Cuando abrió la venda, se asustó tanto que no quiso ni ver. Estaba lleno de pus, todo negro, todo por donde estaba la pierna cortada. Dice que sentía uno, le dijo, vente, talejón, le dijo, talejón, porque hablaba árabe, talejón. Dijo, ven aquí, tenía una caja de zapatos, ya ni era su botiquín del aprendiz. Era un zapato de algodón, alcohol y agua oxigenada. Le dijo, préstame tus tijeras, hay unas tijeras ahí. Él mismo se cortó, porque él había estudiado en un soldado, tiene que saber primeros auxilios. Él mismo se cortó, él mismo se echó alcohol, se echó esta oxigenada, se vendó a sí mismo. Él cuenta, dice que hacía frío, era entre Kipur y Pesaj, 6 meses estuvo en la cárcel torturado, en el calabozo, dormía en el piso de cemento. Piso de cemento, después de una operación de un pie cortado y débil y con poca nutrición, dice que de repente empezó a hacer frío, frío de nieve en Siria, frío, hacía nieve. Dice, cuando hace frío y tiene uno ese problema, ese tipo de problema, dice, el frío penetra hasta las venas y hay dolores que uno prefiere morir y no pasarlos. Y tenía una sola cobija y dormía en el piso, no había colchón en el piso. Se estaba congelando de frío, estaba así temblando todo el tiempo. Dice, no sé cómo aguanté. Dice, de repente a las 2 de la mañana, por primera vez en mi vida, acudí a Dios. Dice, no es que yo era malo, si yo no sabía. No sabía qué quiere decir acudir a Dios. No sabía que se le puede, es más, no sabía rezar. Israelí, no sabía rezar. Le dijo a Dios, por favor, Dios, Shema Israel Hashem, lo que no Hashem Echad, eso sí sabía. Ayúdame, ayúdame, ya no puedo, ayúdame. Dice, en tres horas a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, entra el encargado de la cárcel y le dice, toma, te mandaron aquí un colchón y 3 cobijas más. Dice, ustedes pueden decir, casualidad. Dice, yo nunca sentí a Dios más cerca de mí que en ese momento. Lo sentí, y si hasta hoy quiero volver a sentirlo tan cerca como lo sentí en ese momento. Uno cree que los rezos son para resolver problemas, es al revés. Los problemas vienen para que la persona se comunique con el Creador. Esa comunicación, esa de por qué, y Dios para qué quiere que le recen. Hay un midrash que dice así, en Shira Shirin, Cantar de los Cantares, le dice el novio a la novia, Arini et marai, hashmini et kolech, quiero ver tu cara, quiero escuchar tu voz, le dice el hombre a la mujer, mi vida, hazme escuchar tu voz, tienes una voz tan preciosa, quiero escucharte, Rohi, Arini et, quiero ver tu cara, quiero escuchar tu voz. ¿A qué se refiere eso? Hashmini et kolech, tu voz, quiero escuchar tu voz. ¿A qué se refiere? Dice el Midrash, esto se refiere cuando el pueblo de Israel estaban en Mitzrayim, estaban en Egipto. Cuando el pueblo de Israel estaban en Egipto, estaban bajo sufrimiento, bajo torturas de los egipcios, y todo el tiempo gritaban, Vaitzaku, Bene Israel, Hashem, gritaban de corazón, por favor, Borolam, ayúdanos, por favor, que mañana no nos den golpes tan duros, que mañana podamos terminar la cuota de ladrillos y no agarren a uno de nuestros hijos y lo pongan ahí de ladrillo en los edificios de Egipto, niños vivos los ponían con cemento porque no acababan la cuota de ladrillos. Por favor, Dios, que mañana no suceda nada de eso. Por favor, Dios, quiero nada más volver vivo a mi casa y ver sanos a mis hijos mañana. Así estaban en Egipto. Después que salieron de Egipto, a la Kefak, 10 plagas salieron triunfantes, salen al desierto, tienen todo, ya dejaron de rezar, ya están salvados, ¿para qué van a seguir rezando? ¡Ya están salvados! ¿Para qué siguen rezando? De repente viene el suceso de Kiryat Yamsuf. ¿Qué es Kiryat Yamsuf? Llegan frente a un mar, a la derecha está la selva, animales salvajes, a la izquierda otra vez la selva, y atrás vienen los egipcios con sed de venganza. Vienen con ganas, y se veía cómo venían. Tenían una velocidad, el camino que Israel hicieron en 3 días, los egipcios lo hicieron en 12 horas. una sexta parte de tanta velocidad, de tantas ganas que venían para desaparecerlos, venían, y el pueblo de Israel voltean, vais uben y ser, alzaron los ojos, vieron, vais acú, por favor, Hashem, por favor. Dice a Kadosh Baruj Hu, esa voz, yo ya la extrañaba. Ya tiene 6 días que no la escucho, esa voz. Y trae el Midrash trae un ejemplo. Dice, esto se compara a un rey, así trae un rey que iba en el, un rey joven, un príncipe, iba en el campo y escucha la voz de una doncella, de una princesa, que está gritando, auxilio, sálveme, porque un perro la estaba por morder. El perro estaba atacando a la doncella. Por favor, sálveme, está el perro, por favor, mi vida, que sálveme. Bueno, ¿te casarías conmigo? Le dice el príncipe, lo que quieras, nada más sálvame, me caso contigo, lo que sálvame. Bueno, ya la salvó, la sacó del perro, la llevó a salvo a su casa, todo muy bien. Al otro día pasa por su casa el príncipe, le dice, haz de cuenta que se llamaba, no sé, Raquel, dice, Raquel, no lo pela. Raquelita, no lo pela. Roja, no la pela. ¿Qué hizo? Esperó un día que salga. Le mandó al perro. Le mandó al perro, ¿qué? ¡Ay, sálvame! Esa voz, quería escuchar otra vez, tan bonita se oye tu voz. Quería escucharte, quiero ver tu cara, así dice el Midrash. Es que esto es una filosofía totalmente distinta a la que estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados, pues hay un problema, pues hay que rezar, porque rezo para que Dios me resuelva los problemas. No es así. El rezo es el objetivo. ¿Por qué? Como estamos viendo en el caso de las lluvias, Dios ya creó la vegetación el martes, las plantas ya están a la faz de la tierra, pues ya que crezcan. No, porque falta Adán, falta alguien que sienta necesidad, falta alguien que pida. La Gemara trae en Masejet Yomá, Shalú Talmidav, preguntaron los alumnos, Rabí Shimon Bar Yojai, le preguntaba a los alumnos a Rabí Shimon Bar Yojai, ¿saben quién era Rabí Shimon Bar Yojai? Que se escondió en la cueva, el que hizo el Zohar. Esto está en Masejet Yomá, página 76, columna 1. Mi penemá lo harás laem le Israel man pa mahat beshana. ¿Por qué motivo Dios no le mandó a Israel el man? En el desierto caía man. El man caía todas las mañanas, todos los días. Y había una cuota. ¿Cuál era la cuota? Omer la gulgolet, vamos a suponer 1 kilo por persona. Si tienes 10 hijos, más tú y tu esposa, 12 kilos. No puedes agarrar ni 1 kilo de más, ni 1 kilo de menos. Agarra 1 kilo por persona. Había mucha, mucha abundancia. Si algunos recolectaban de más, ¿qué pasaba con ese man? Se podría, se agusanaba. Al final levantaba a la mañana, se agusanaba. Omer la gulgolet, 1 kilo por persona era la cuota, la ración que necesitaban, y comían bien y se llenaban. No es que se sentían con hambre o algo. Entonces le preguntaron los alumnos a Rabí Shimon Bar Yojai, ¿por qué Dios no les mandó el man desde Rosh Haná a Rosh Haná? Y ya sabes que toma, aquí está el man para todo el año. Amarlahem, les dijo a ellos, en Sholah, en Asha, les voy a dar un ejemplo. ¿A qué se compara esto? Melech Basar Badam, un rey, Sheyeslo Ben Echad, un rey que tiene un hijo. Pasaklo mezonotav pamahat beshana. Un hijo muy lindo, muy guapo, muy educado, muy bueno. El rey le dijo, ¿sabes qué, hijo? Una vez por año te doy $100,000 para todo tu gasto de todo el año. Está tu cheque. Vente fin de año, año nuevo. Toma tu cheque. Entonces, ¿qué hacía este hijo? Venía a visitar a su papá, ¿cuándo? El día del cheque. ¿Ok? Pamahat beshana. Y el papá, a mitad de año, ay, extraño a mi hijo. Oye, hijo, venme a ver. Estoy ocupado, papá, estoy con mi trabajo, estoy con mis cosas. Bueno, ya sabes, dentro de poco paso a verte. Ya se acerca el año nuevo. Ahora va a venir porque viene por su cheque. ¿Qué hizo papá? Amak upasak mezonotav beholion. Kadosh Baruj Hu, el papá, el rey este, dijo, ¿sabes qué? Ya no hay $100,000 diarios. Hay anuales $300 diarios. Ven, todos los días, por un cheque de todas las mañanas, a las 8 de la mañana, ahí va un cheque de $300. Entonces, ¿qué hacía el hijo todas las mañanas? Hola, papi, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, papi? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Cómo dormiste ayer? ¿Qué tal? Madame Akvil, Pene Aviv, Colio, Af Israel, igualmente Israel, Misha Yalu Arba, Behamisha Banim, el que tenía 4 o 5 hijos, 4 o 5 bocas que dar de comer, allá Doeg Gomer se preocupaba y decía, Shema lo yered man le mahar, quizá mañana no caiga el man. Benitzak ulam metim beraav, y todos mis hijos van a morir de hambre. ¿Puede una mujer irse a dormir con el refri vacío y la alacena vacía? Sí, a veces la mujer dice al marido, dame para el súper, no tengo nada en la casa, tiene alacena para 2 meses, la tiene vacía, no tiene nada en la casa. Una pepita, 5 hijos para dar de comer y una pepita si va a dormir, ¿qué van a desayunar mañana? A la Baref, Borolam, a la Borolam, que mande el man. Y si no cae, pues ni modo. ¿Cómo no puede uno vivir así? Esa dependencia constante del Creador, esa dependencia, la Gemara dice algo más duro todavía. Dice, Dios maldijo a la...
No se ha escapado porque mis signos vitales siguen normales, pero el coágulo, entonces, ¿qué pasó? Ahí tiene que estar. ¿Dónde está? El coágulo no volvió a aparecer. Buscaron, rebuscaron y siguieron buscando. El doctor hasta ahorita no entiende qué pasó con el coágulo. Dice que no es posible que se haya disuelto y tampoco es posible que se haya escapado a algún lugar porque estoy viva todavía. Si se hubiera escapado, lo aleno. No es un yehudí, así es que no hay mucho uso al que darle al doctor, pero yo creo que todos sabemos qué pasó con ese coágulo, ¿verdad? Es algo que nunca en la vida le había tocado al doctor, con muchos años de experiencia, el que en su vista tenga la foto de un coágulo que está y vea la foto de otro, de la misma pierna con un coágulo que ya no existe, que no está, no hay ni residuos, ni inflamación, no hay nada de que el coágulo estaba. Y bueno, yo creo que queda todo de veras, así todo el mundo sabemos qué pasó con ese coágulo y gracias a que ese coágulo milagrosamente desapareció. Otra vez quiero, de verdad, con todo mi corazón, darle las gracias por todo. Igualmente para todos. Bueno, yo con todo esto, de verdad, hay que sacarle algo bueno y de todo eso te subo.
Lo que yo digo, tenemos que aprender nosotros, Baruch Hashem, ahora que ya salió adelante ella y que pasamos Kippur, seguir rezando con el mismo fervor, seguir con el mismo Tehilim. Aquí en Simchat Torah estábamos preparándonos para los bailes en la noche, mientras organizaban la música el domingo en la noche, una señora puso a las mujeres, dijo, a ver, ¿qué estamos haciendo? Esperando que los hombres acaben a hervir para empezar los bailes. Vamos a leernos todo el Tehilim en 15 minutos. Lo repartimos aquí, la señora Salsami agarró un Tehilim a cada uno, vamos, 5, 10, 15, 20, tú de pum pum. Estábamos los hombres empezamos a bailar y las mujeres estaban acabando el Tehilim. Ese es el pueblo de Israel. Pasa Kippur, pasa el peligro y siguen Arim y Dios quiere escuchar nuestra voz, quiere ver nuestra cara, no una vez al año, sino todos los días porque Él nos quiere y nos sentimos queridos por Dios cuando Él concede nuestros deseos, que siempre los conceda a mí.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.